una noticia positiva para la economía colombiana, la cifra de crecimiento durante el segundo trimestre del año, que llegó al 3%, a pesar de la turbulencia internacional, de las cada vez más crecientes amenazas de una recesión, y ante lo que ocurre con China, con Estados Unidos, con Alemania y más cerquita con Argentina. Señor ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, buenos días, ministro.
Buenos días, Ricardo, un saludo a usted y a toda la audiencia de Blue Radio y a todos los de la mesa de trabajo.
Madrugador, como siempre, en Plaza Mayor, ya listo para el foro de la Andi, hombre.
Listo, porque aquí tenemos 55 reuniones con distintos sectores de la economía. Ayer tuvimos casi como 30 y hoy tenemos otro tanto.
Bueno, ministro, vamos a las cifras. En medio de todo, ¿era lo que esperaba el gobierno este crecimiento del Producto Interno Bruto del 3% en el segundo trimestre?
Pues esperábamos tener un comportamiento positivo, y yo creo que este es muy positivo, y es muy positivo porque cuando uno compara ese resultado con los trimestres inmediatamente anteriores, pues es el más alto en los últimos por lo menos 13 trimestres anteriores, y es un buen comportamiento de crecimiento que hace, entre otras, además, que en el primer semestre del año Colombia haya crecido al 3.05%.
Sí, comparándolo con la región, por supuesto que el crecimiento en Colombia es muy positivo, sin embargo hay algunos sectores que no despegan y que despiertan inquietudes. Usted, digamos que tiene un tono agridulce, porque el comercio crece, que es por supuesto el de su cartera, pero la industria no tanto. ¿Cómo podemos leer eso?
El comercio crece, y además crece de una forma muy importante, más del 4%, y jalona en buena parte el crecimiento de la economía. Usted tiene razón, Ricardo, y es que la industria en el primer semestre termina creciendo al 1.7%. No obstante lo anterior, si usted la compara con los últimos 3 años, es bastante más alto que el promedio de esos 3 últimos años para el mismo semestre del correspondiente año. Quiere decir que el proceso de la industria también está en reactivación, pero que ha sido más lento. Y yo creo que ahí hay unos comportamientos, llamémoslo, atípicos, que es necesario enfrentar y solucionar. Hay unos meses donde a la industria en este año le va muy bien en producción, no tan bien en ventas, y otros donde le va muy bien en ventas, no tan bien en producción, lo que puede implicar que hay unos procesos de acumulamiento o acumulación de inventarios. Creo que lo que hay que seguir haciendo es un gran esfuerzo, y lo estamos discutiendo aquí con la Andi, un gran esfuerzo en temas de productividad, de competitividad. En la medida en que hagamos ese esfuerzo y animemos aún más al sector industrial a exportar, creo que este sector tiene que seguir creciendo a una tasa superior.
Bueno, de momento es el que se lleva, ministro, todas las palmas y todos los aplausos, creciendo, como usted dice, casi al 5%. Pero ¿hasta qué punto ese crecimiento del comercio es al debe? Es decir, ¿es con tarjetazos por parte de los hogares, o es más bien, ministro, un crecimiento, digámoslo, sano y un reflejo de que los hogares están recibiendo mayores ingresos?
Paola, yo creo que es un crecimiento sano. Es un crecimiento sano porque si tú revisas realmente el concepto comercio es bastante más amplio. Dentro de comercio entra todo el tema de la industria turística, y en el componente de industria turística, que pesa importante también dentro de este capítulo, uno encuentra récord históricos también en varios frentes. Por ejemplo, en tasa de ocupación, en junio ya llegó a 54.8, no se había dado esto en los últimos 14 años. Los comportamientos de ingresos por turismo también tienen crecimientos cercanos a doble dígito, lo que significa que hay una dinámica positiva. Y adicionalmente, Paola, cuando tú revisas, por ejemplo, las cifras de radar que se refieren al consumo, que es fuente de comercio, el consumo viene creciendo en los últimos 6 meses por lo menos 5 puntos por encima de inflación, lo que significa que hay una dinámica positiva en consumo que anima el comercio. No de otra manera podría uno explicar que la confianza del sector de comercio también viene creciendo.
Sí, en estas cifras, ministro, tan buenas del comercio, ¿se ve ya un efecto de los venezolanos? Porque así como la migración de venezolanos puede tener sus contras, también tiene sus pros, y el gran pro, se ha dicho, es que los venezolanos también consumen y mueven obviamente muy duro el comercio. ¿Ha mirado usted ya ese efecto de los venezolanos, y si lo ha visto por regiones?
En materia de regiones, lo que uno encuentra es que, a pesar de estar en frontera, algunas ciudades de todas maneras tienen un buen comportamiento en comercio. Yo no me atrevo a hacer una afirmación definitiva en el sentido de que eso está influyendo, pero lo que sí es cierto es que ese comportamiento de comercio también se da aún en zonas de frontera. Lo que sí es cierto también es que la realidad de la migración venezolana sigue planteando un gran reto y desafío que ustedes conocen, que nosotros también no solamente conocemos, sino que identificamos como una de las prioridades, que es el tema de generación de empleo.
Ministro, crecimos más o menos en el primer semestre de este año un 3%, sacando el promedio del primero y del segundo trimestre. Y el ministro de Hacienda dice que el gobierno mantiene esa meta de crecimiento del 3,6% para todo el año, lo que implicaría que en este segundo semestre, muy complicado por la turbulencia de los mercados internacionales, por el freno en las exportaciones, por todo lo que hemos venido hablando en los últimos días, Colombia tenga que crecer a tasas superiores al 4%. Más allá de las cifras, ministro, de corazón, ¿usted cree que de verdad vamos a cumplir esa meta de 3,6%, que la economía va a tener una mayor reactivación en esta segunda parte del año?
Es que yo, Víctor, soy optimista de que hay un sector que jalona altamente el crecimiento del PIB, y es un sector que todavía tiene la tarea pendiente, que es el sector de construcción. Y soy optimista porque ya veo cifras de infraestructura civil que están creciendo a doble dígito. Falta que el resto de la construcción siga creciendo, y estoy seguro que en la medida en que sucede, porque entre otras además las licencias de construcción si vienen creciendo, puede haber una oportunidad para crecer aún más.
Ministro, ayer, pues lo voy a sacar un poco del tema del crecimiento de la economía, pero es que ayer teníamos un debate a esta misma hora muy interesante en Mañanas Blue sobre la devaluación de nuestra moneda. El dólar está en el precio más alto en este momento en la historia. Y esa devaluación, pues, está, digamos, generando ciertas complicaciones. ¿Es usted partidario? Y también le podría estar haciendo esta pregunta como analista, como alguna vez lo consultábamos desde los medios de comunicación, de una dolarización en Colombia. ¿En qué momento se puede pensar en una dolarización de la economía?
Tal vez lo primero es expresar lo que para mí es la preocupación más importante. En materia de tasa de cambio, para mí la preocupación es la volatilidad de la tasa de cambio, porque la volatilidad de la tasa de cambio sí puede afectar a los negocios y a las empresas. Claro, la tasa está siendo alta. Esa tasa alta, entre otras, además puede ser aprovechada para los procesos de exportación, sin que eso signifique que la exportación deba depender o tenga que acudir a la tasa de cambio para ser competitivo. Habiendo dicho eso, tú me hacías la inquietud sobre el tema de
dolarización.
Mire, yo lo digo con toda tranquilidad y con toda sinceridad, yo no creo que la dolarización sea el camino en Colombia. A mí me parece que la dolarización, así como tiene casos exitosos, también tiene casos que no son tan exitosos. Y adicionalmente, no tiene, en mi opinión, sentido perder una política macroeconómica, que sería la política monetaria, por dolarizar la economía. Yo creo que Colombia ha sido históricamente un ejemplo, incluso en la región, de cómo se administra con ortodoxia la política monetaria. Dolarizar implica, en el fondo, perder el control de la política monetaria.
Sí, ministro, ¿usted está de acuerdo con la forma en la que se está manejando el tema del dólar desde el Banco de la República? No lo meto en camisa de once varas, pero para el gerente del banco, Juan José Chavarría, digamos que la fluctuación entre 3.300 y 3.500 pesos del dólar no le preocupa. A veces vemos, y ya el dólar se quedó en 3.400 y sigue con intenciones aparentemente de seguir subiendo. ¿En qué momento empezamos a preocuparnos?
Aquí en realidad, Ricardo, lo que hay que también tener en consideración es que este escenario internacional, en donde derivada de una guerra comercial, el presidente Xi Jinping reacciona con un movimiento de tasa de cambio, en buena medida fue la razón por la cual se movieron la totalidad de las monedas en los países emergentes. Entonces aquí hay una razón de orden internacional que lleva a ese resultado. Yo de momento siento que el Banco de la República ha sido juicioso en la administración de la tasa de cambio, respetando naturalmente su comportamiento de mercado, siendo conscientes de que aquí estamos más frente a una razón de un choque internacional que genera ese movimiento de tasa de cambio. Yo creería que lo que, como lo dije anteriormente, más debería preocuparnos es que haya movimientos demasiado bruscos en la volatilidad de esa tasa de cambio, porque eso se afecta la dinámica empresarial.
Sí, eso en cuanto al dólar, ministro, pero ¿usted qué es lo que le preocupa hoy por hoy, especialmente en su sector?
Mira, a mí me preocupan dos cosas, Paola. Uno es la generación de empleo, dos es las exportaciones, es decir, cómo lograr que Colombia exporte más, cómo lograr animar a esos exportadores, porque nosotros podemos hacer un gran esfuerzo, lo hemos venido haciendo en diplomacia comercial para tratar de abrir nuevos mercados, se han abierto 18, en hacer un esfuerzo de profundización de algunos de los acuerdos, se ha hecho un esfuerzo también en esa dirección, en llegar a las regiones y alinear oferta, lo hemos hecho en más de 10 regiones de Colombia, en disponer de programas de apoyo al exportador, pero aún a pesar de eso, y seguramente de otros esfuerzos que también podríamos hacer, las exportaciones todavía no crecen a la dinámica en la cual nosotros quisiéramos que creciera.
Sí. Ministro, además de lo que está ocurriendo con otros sectores, la industria está creciendo, como lo decíamos hace un rato, por debajo del 1,5%, y la agricultura también tiene un comportamiento similar. Yo sé que no es su cartera, pero esos dos temas pues son preocupantes. ¿Cuáles pueden ser las medidas para que, voy a hablarle de su caso y luego hablaré con el ministro Valencia, pero le hablo de la industria? ¿Qué se tiene que hacer para que la industria se reactive y genere mayor crecimiento?
Hombre, yo lo que siento, tal vez lo primero es que la industria igual en el primer semestre crece al 1.7%, que es lo que ya decíamos, sigue siendo bajo. ¿Qué creo que hay que hacer? Seguir haciendo un gran esfuerzo en competitividad. ¿Eso a qué se relaciona? Se relaciona, por ejemplo, con simplificación de trámites, con facilitación de comercio. Hay que hacer un esfuerzo grande para que la industria exporte más. Nosotros vimos unos primeros meses con buena exportación en este sector, en los meses siguientes no tan buena exportación. Hay que motivar a que aumente la exportación de este sector, integrando además el sector a cadenas globales de valor. Hay que hacer esos esfuerzos y otros esfuerzos también en la medida en la cual se den los aumentos de demanda que a su vez jalonen el sector de industria y también aumentos de productividad. Yo creo que el país tiene que seguir aumentando la productividad y esos esfuerzos en la medida en que los hagamos harán que el sector industrial siga creciendo.
Ministro, el tema de la guerra comercial sin duda es el gran tema económico del momento. ¿Ustedes han notado, las autoridades colombianas, algún tipo de desvío de productos de Estados Unidos y de China hacia Colombia, un ingreso masivo de productos debido a esta guerra comercial, al aumento de aranceles y a la búsqueda de nuevos mercados?
Víctor, claro que sí, que lo hemos visto. Y hemos reaccionado con la oportunidad del caso.
¿Qué productos están llegando?
Nosotros hemos tomado, por ejemplo, 7 decisiones de medidas de defensa comercial de las 20 y tantas vigentes que hay en el país, más de un 30% de las medidas. Hemos agilizado la toma de decisiones en esas medidas de defensa comercial. Y le voy a poner un ejemplo que nos generó una preocupación hace algún tiempo, incluso antes del cierre del año pasado. Ese fue el sector de aceros. El sector de aceros tiene varios
Estados
productos.
Unidos elevó aranceles.
En el caso particular del tema de aceros, fue la llegada de aceros proveniente de China, en algunos casos con comportamiento de dumping. Eso llevó a reaccionar o a que reaccionáramos en unos 2 o 3 meses para tomar una medida de defensa comercial porque consideramos que eso desequilibraba la cancha en las relaciones comerciales entre Colombia y otros países en el mundo entero, particularmente este caso de China. Se tomó una medida de inmediato de salvaguarda con el objetivo de preservar ese equilibrio en las relaciones comerciales. No es el único caso, y yo creo que a partir de allí vamos a estar muy atentos y estamos muy atentos a reaccionar cuando consideremos que es prudente hacerlo y también a invitar al sector productivo a que en los casos en que ellos vayan viendo que hay un comportamiento atípico, también lo presenten para ver si existe o no existe una situación de subsidio, una situación de dumping o una necesidad, una cláusula salvaguarda.
Las 7:05 a.m. Ministro, quiero hacerle una última pregunta y debo confesar que me sorprendió escuchar esta madrugada el tono del presidente de Panamá, Laurentino Nito Cortizo, muy molesto porque dice él que Colombia aumentó los aranceles del 15 al casi 38% para las confecciones y sobre todo para los productos que se reexportan desde la zona libre de Colón en Panamá, y no descartó que Panamá termine imponiendo medidas arancelarias en respuesta a productos colombianos. ¿Cómo es la historia y cuál es la posición del gobierno frente a este llamado duro de Panamá?
Tal vez lo primero, Ricardo, es que como tal, en este momento no se han aumentado los aranceles. Ustedes recordarán que en el Plan Nacional de Desarrollo, por iniciativa del Legislativo, se introdujo un aumento en las tarifas arancelarias para las confecciones. Ustedes recordarán toda la historia en medio de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Es importante decir que el Gobierno Nacional desde ese momento, y yo lo puedo ratificar porque yo mismo desde esta cartera redacté un concepto sobre el asunto antes de que se diera el debate, tanto en el Senado como en la Cámara, en donde reaccioné diciendo que esa medida era una medida abiertamente inconstitucional. Hace un par de semanas lo dije de nuevo en un debate de control político sobre el mismo asunto. Es abiertamente inconstitucional porque es una decisión estrictamente del Ejecutivo, en primer lugar, y en segundo lugar, porque no se generaba una continuidad dentro del Plan Nacional de Desarrollo. No obstante lo cual, una vez sancionado y aprobado por parte del Congreso de la República los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, en el marco de la legalidad yo tengo que cumplir. Así que se expidió un decreto correspondiente con un tiempo suficiente para garantizar la seguridad jurídica en el proceso de implementación y para solucionar algunas inquietudes. ¿Cuáles inquietudes? Una muy importante, que es la que va encaminada a preservar las relaciones que tenemos con nuestros socios comerciales, y es que se excluyen de la medida todos aquellos países con los cuales tenemos acuerdos de comercio vigentes. Ese es un compromiso, entre otras, además, para preservar las relaciones comerciales a nivel internacional. Naturalmente, para nosotros es muy importante la relación con Panamá. Nosotros seguimos construyendo esa relación, seguiremos haciéndolo, seguiremos evitando que se generen dificultades en esta relación. Llevamos bastante tiempo discutiendo con Panamá cómo darle una solución a algunas dificultades en el orden aduanero y arancelario. Nosotros hemos expresado la buena voluntad. Vamos seguramente a estar en el curso de la próxima semana en Panamá afinando esa relación comercial, porque lo que menos nos interesa es tener dificultades con ninguno de los países socios y mucho menos con un país que ha sido socio como Panamá.
Pero hoy esos aranceles están vigentes, ministro.
Hoy están vigentes a través de un decreto, pero no se están aplicando. Nosotros mismos hemos puesto una demanda de inconstitucionalidad. Ya va 6 demandas de inconstitucionalidad. Cuando digo nosotros, me refiero al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda. Y en la medida en la cual esa decisión de constitucionalidad se dé, pues vamos a ir viendo cómo reaccionar en cada uno de los casos.
Claro. ¿Hasta cuándo está suspendido el decreto?
No está suspendido. Lo que pasa es que el decreto, en el marco de la ley marco de aduanas, se aplica con un tiempo en el proceso de implementación. Se trata del orden de 90 días, lo que significaría que se aplicaría más o menos hacia final del mes de octubre o inicios del mes de noviembre.
Y entonces, ministro, ¿en qué va justamente esa demanda, ¿no?, ante la Corte Constitucional por ese tema de los aranceles a las importaciones de textiles en el plan de desarrollo?
Paola, buena pregunta, porque nosotros ya fuimos notificados por parte de la Corte Constitucional. La Corte hace varias semanas admitió la demanda de constitucionalidad. Nos pidieron información, yo me ratifiqué en lo que había dicho en su momento, envié el concepto que entregué tanto a la plenaria de la Sana del Senado como de la Cámara. Allí puse de presente varios argumentos de inconstitucionalidad y allí puse mi preocupación sobre esta medida. Esperaremos a ver qué decisión toma y cómo lo estudia la Corte Constitucional.
7:10 a.m, señor ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. De nuevo, un saludo a toda la mesa, a Paola, a Ricardo y a todos los que están allí. Aquí también a Víctor, que está muy juicioso. Él llegó primero que yo.
Madrugamos mucho. No,
él abrió Plaza Mayor. Yo creo que
yo le abrí la puerta al ministro, la verdad. Le abrí la puerta al ministro.
Listo, gracias.
Gracias.
Bueno, varias cosas interesantes aquí, Paola, Felipe, sobre lo que está ocurriendo. Por un lado, el gobierno dice, mire, no estoy de acuerdo, no estamos apoyando ese decreto del Plan Nacional de Desarrollo, ese artículo que pretende aumentar los aranceles de los productos provenientes de Panamá. Está suspendida la aplicación de ese cobro durante 3 meses, sospecho que a la espera de que la Corte Constitucional lo tumbe, porque esta fue una iniciativa del Congreso y no está apoyada por el gobierno, ¿no?, que ya ha venido ocurriendo en otros casos.
Ni por el gobierno, ni por FENALCO, ni por ANALDEX, ni ninguno por ninguno de estos gremios, que también en su momento, Ricardo, recuerde usted, pues lanzaron alertas, dijeron, ojo, que esto nos puede meter en un problema enorme y gigantesco con Panamá, esto no se puede hacer, esto es inconstitucional. Y pues bueno, mientras tanto el tiempo va corriendo y el reloj va haciendo tic-toc, tic-toc, porque ya los 3 meses, ¿cuándo se cumplen?
Y Paola, Ricardo, Paola, es apenas normal que si un país le pone aranceles al otro, el otro conteste poniendo aranceles también.
Sí, pero
no ha habido, pero no ha habido nadie. Panamá viene de larga data.
No ha habido nadie más desleal.
Aurelio.
No ha habido nadie más desleal con Colombia que Panamá. no solamente este tema, es que recuerde que lo que se hace en el comercio en Panamá, en zona libre de Colón, incluso eso lo ratifica un estudio de la unidad de inteligencia de The Economist, es que las compañías colocan en zona libre de Colón o en Belice sus mercancías para que cualquiera llegue y las traiga de ahí. Le voy a dar este dato. En China un par de tenis vale $11. Usted lo coloca en zona libre de Panamá en $60 y lo termina vendiendo en el centro comercial andino en $400,000. Eso es lo que está pasando. Entonces, es frente a eso que el país se tiene que defender. Y no se le olvide también, Paola y Ricardo, que Panamá todavía no ha querido dejar de ser paraíso fiscal. Todavía los compromisos fiscales que tenía con Colombia de elaborar las listas no las ha querido dar y sigue guardando el secreto bancario allí en Panamá. Ese es un reclamo que, si usted mira la última entrevista que da Mauricio Cárdenas siendo ministro de Hacienda, la última pregunta que le hace en el periódico El Tiempo a Yamid Amat, le dice: queda pendiente el tema de Panamá como paraíso fiscal, y sigue Panamá en lo mismo. O sea, nosotros vamos a tener que aguantar un vecino que es paraíso fiscal y además un nodo de contrabando potencial. Yo creo que el país tiene que defenderse frente a eso, y si el gobierno no lo hace, pues lo tienen que hacer los sectores. Pero, Ricardo, como vamos a hablar un poco del crecimiento, que creo que es el tema, a mí me pareció muy importante.
Pero permítame, porque Nicolás quiere hablar también del tema de Panamá.
Ah, bueno. Volvemos al otro entonces.
Simplemente coincido con el diagnóstico de Aurelio alrededor del comportamiento de Panamá, pero claramente la arbitrariedad en el comercio internacional pues es perjudicial por quien la aplique. Y en el caso de los aranceles y lo que se hizo en el Plan Nacional de Desarrollo, claramente es un grandísimo exabrupto. La idea de que el Congreso Nacional puede establecer tarifas arancelarias, lideradas por supuesto por un sentimiento de indignación y por la presión de un sector específico, pues claramente es un precedente nefasto para la política arancelaria, descontextualizado, ausente de los estudios que lo respaldan, entre otras cosas, porque había fracasado por la vía administrativa, en tanto no se había demostrado concretamente el perjuicio al sector, que es básicamente la base de la decisión que toma el gobierno alrededor del tema arancelario. Luego, ojalá que rápidamente la Corte Constitucional pueda tomar la decisión alrededor de este tema y liberarnos por ahora y para siempre de esa idea de que el Congreso, de manera independiente, inconsulta y sin contenido técnico, puede ir aprobando aranceles por fuera del marco comercial a ojímetro, por decirlo de alguna manera, y soportado simplemente en percepciones. Luego, ese es un tema que por supuesto el gobierno no compartió durante el debate, y le causa un perjuicio grande, no solamente al país, sino al propio sector, en donde hay que hacer una serie de modificaciones grandes que promuevan la construcción de una cadena de valor que sea capaz de enfrentar la realidad externa y que sea capaz de promover, por supuesto, la industria nacional, pero en un contexto de serenidad, de seriedad, y no de populismo legislativo a través de incrementos arancelarios desproporcionados. En este caso tengo entendido que fue el 37% lo que se aprobó en un solo brochazo a punta de pupitrazo limpio, sin consideración alguna a
Ricardo,
el nacionalismo.
Subió del 15 al 37,9%, imagínese, más que duplicados los aranceles.
Ricardo, el nacionalismo,
de la economía y el crecimiento, pero antes, Álvaro, sobre los aranceles y la pelea comercial que se vislumbra con Panamá.
Sí, ese es otro elemento de lo que está creciendo en el mundo y que en Colombia empieza a llegar, que es el nacionalismo ese populista, que tiene varias expresiones: el económico, como Trump, y las guerras comerciales, rechazando la entrada de otros productos, afectando el comercio internacional; el nacionalismo xenófobo, que en Colombia empieza a crecer en algunos sectores; y el nacionalismo diplomático en contra de vecinos. La verdad es que el gobierno es el que está reteniendo en el tema de la xenofobia y en el tema económico, está frenando esta tendencia. El Centro Democrático, por ejemplo, apoyó estos aranceles en el Congreso, y la pregunta es cuál va a ser el sector político que va a enarbolar la xenofobia. El gobierno está tratando de hacer una contención ahí, y es importante que tomen posiciones firmes, porque una vez arranca ese nacionalismo, pues hemos visto cómo funciona en el resto del mundo.
pero a ver, vamos por partes, porque es que a mí me parece, Ricardo y todos, que nos estamos concentrando en la discusión de si el Congreso debía haber o no tomado la decisión del incremento de los aranceles. Y yo creo, al menos yo estoy de acuerdo en que evidentemente no, y estoy seguro que la Corte Constitucional va a tumbar la medida, etcétera. Pero eso lo que le ha servido es al gobierno para seguir en la inacción, porque el Congreso tomó esa decisión, animado, incentivado por todo el sector de confecciones y textiles en Colombia, que está muy golpeado, y el Congreso tomó esa decisión animado por ese sector ante la inacción del gobierno, porque es claro que están ocurriendo unos fenómenos que facilitan el contrabando, etcétera, que habría que imponer un arancel superior al que hoy hay. Todo eso parece conveniente y sin embargo el gobierno no lo hace. Entonces, como el gobierno no lo hizo, el Congreso aprovechó, digamos, la oportunidad política y lo hizo. Pero eso no quiere decir que no sea necesario hacerlo. Que lo haga el Congreso, pues no, porque no le corresponde jurídicamente. Pero el gobierno sí tiene que hacer algo, y por ahora no puede ser, esperemos la decisión de la Corte Constitucional, porque es que el gobierno reclama competencia para sí sobre el tema, pero no la ejerce. Realmente no está, amparando adecuadamente, protegiendo adecuadamente a unos sectores que en el comercio, a unos sectores que en el contexto del comercio internacional están siendo afectados. Ahí ustedes miren nomás las noticias, que hay todos los días, pero hay una muy simbólica de la fábrica esta de CP Company, que los bogotanos conocemos mucho porque se usa, porque tenía una publicidad muy grande en la vía Bogotá Ibagué, sí. Y bueno, CP, esa fábrica Company, de confecciones que tenía
una de las grandes fábricas de Ibagué, claro,
pero ese, claro, 600 empleados fueron despedidos hace 3 semanas porque el señor de CP Company se cansó de perder plata y dijo: yo dejo mis puntos de venta, y más bien traigo las confecciones desde Panamá al precio que vienen, que son mucho más baratas, y no me sigo quebrando de esta manera. Y sacó a los 600 empleados, cerró el taller de confecciones y dejó los puntos de venta. Y el gobierno mira y ahora tiene la excusa de que es que estamos esperando la decisión de la Corte Constitucional.
Las 7:19 minutos.
No, simplemente, Nicolás. Ricardo, para mencionar el tema, ha habido conversaciones desde hace muchos años entre el sector textilero nacional y el gobierno nacional. Y lo primero que se le solicita a alguien cuando pide un esquema de protección a industria nacional es la elaboración y la presentación de un estudio de impacto de las afectaciones alrededor de estos temas. Y eso es lo que no existe. Es decir, hoy no hay fundamento técnico para adelantar una medida de aumento de aranceles porque no existe la demostración del perjuicio alrededor del tema. Entonces, ahí hay un problema que claramente es técnico y que no ha podido avanzar. Y entre otras cosas, existen medidas alternativas a los aranceles. La única manera para proteger la industria nacional no es a través de la política arancelaria, sino existen otros instrumentos que se han usado, por ejemplo, para el caso del acero, a través de salvaguardas importantes que han tenido efectos interesantes en ese sector, y ese tipo de medidas han sido mecanismos que no han sido aceptados por el sector textilero. Yo creo que ahí hay la necesidad, más que de a la fuerza imponer una medida particular, la idea de construir una cadena de valor en donde todo el mundo gane, porque ciertamente los primeros que perdemos, Ricardo, somos los colombianos, que tenemos que comprar la misma ropa que comprábamos antes,
más
porque
cara.
En Colombia no se producen, claro, tipos de telas específicos para determinados tipos de ropa a precios con un 37% adicional de arancel, claro, por cuenta de que no ha habido un diálogo que construya una industria nacional poderosa, pero que también respete las posibilidades de que en Colombia llegue ropa, o a Colombia llegue ropa y textil de aquella que no se produce en nuestro país y de la cual, por supuesto, se nutre la canasta básica de vestido en nuestro país.
Sí. Las 7:21 minutos. El otro tema, Aurelio, el tema de si es cierto o no lo que dice el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de que la reactivación económica es irreversible o no. Dice él que con esta tendencia del segundo trimestre y el crecimiento del 3%, esto no tiene reversa y que rebotó la economía y que vamos a mejorar los índices. ¿Eso puede ser cierto?
Ricardo, a mí me parece que Paola planteaba al comienzo del debate un tema que es importante. es que el gobierno, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, mire, la economía está creciendo, y hoy los titulares de todos los periódicos es, gracias al comercio está creciendo el PIB en Colombia, hay un crecimiento del 4,8. Entonces uno tiene que mirar cuáles son las fuentes de financiación de ese comercio. ¿Y qué encuentra? Encuentra que el crédito de consumo en Colombia, por ejemplo el de tarjetas de crédito, creció el 10%. El de vehículo el 16%, y el llamado de libre inversión, que es el que usted coge y hace con él lo que quiera, el 22%. O sea que estamos hablando de un crecimiento del comercio, que también la firma Radar lo ratifica, pero es sobre la base de un aumento muy elevado, a mi modo de ver, por encima de lo que crece el mismo comercio incluso, de las distintas modalidades de crédito de consumo. Es decir, es una sociedad que está dedicada a endeudarse para consumir. Pero lo más grave de todo no es solo eso, sino qué es lo que está consumiendo. Entonces, cuando uno mira que apenas las exportaciones crecen el 3, pero que las importaciones, o sea, los productos que compramos en el exterior, están creciendo al 8, usted puede cerrar el círculo de la siguiente manera: está creciendo el PIB en Colombia vía comercio, pero ese comercio está creciendo vía crédito de consumo, incluyo tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, para comprar productos importados, o sea, productos que no se elaboran en el país. Ergo, en consecuencia, lo que sucede es que el sector financiero que está poniendo los créditos es el otro que más crece, pero la agricultura y la industria nacional que producen aquí para el mercado nacional están creciendo por debajo del 1,5%. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta mía es, ¿es sostenible este crecimiento bajo esas vías de financiación? ¿Y es sostenible bajo la idea de que así podremos crecer al 4% en los próximos dos trimestres para que al final se cumpla el vaticinio de crecer al 3,6? La verdad es que, desde mi punto de vista, es bastante poco probable.
7:23 minutos. El círculo vicioso que se está viendo es complejo, y no sé, Paola, si sea o no irreversible este crecimiento de la economía.
Tiene razón Obrero lo que dice, ¿no? Es decir, justamente por eso son dos sectores que están como gemeleados y van de la mano, comercio y sector financiero, porque entonces la gente está pasando tarjetazos, eso está moviendo el comercio, pero también está moviendo precisamente las instituciones financieras. Si es sostenible o no, pues esa es la pregunta del millón, porque lo que estamos viendo entonces es que buena parte de ese crecimiento es como con esteroides, es decir, esa punta de deuda, pero no realmente porque los ingresos de los hogares estén subiendo, Ricardo, porque la gente esté llegando con más plata a sus casas y que por eso mismo está consumiendo, sino que puede ser sencillamente un efecto de más tarjetas, más tarjetazos, más al debe, más crédito, y no, eso pues obviamente es preocupante en estos momentos donde no sabemos el barco
para que lado
tome finalmente.
Porque eso puede ser una burbuja, porque usted llega un momento en el que ¿hasta dónde llega? ¿O qué? Porque pues usted está gastando,
lo que pasa es que esa palabra burbuja, digamos, grandes ligas, palabras mayores. Yo no me atrevería a decir que burbuja todavía, no todavía, pero sí es por lo menos algo que está empezando a crecer, a inflarse, y que hay que mirar también con mucha cautela. Hoy celebramos, ¿no? Y le damos palmas al comercio y felicitamos obviamente también a los bancos, pero no sabemos a largo plazo eso qué coletazo pueda tener, sobre todo en un momento en donde ya las cosas, como estamos diciendo, en el resto del mundo se están complicando, no sabemos nosotros, y entonces si a usted lo coge mal parado, muy endeudado, muy en rojo, ¿no? Un revés de la economía, pues ahí queda completamente expuesto.
Las 7:25 minutos, ya regresamos.